Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos de María Inés Calderón, la Calderona, una de las mejores actrices del siglo de oro, de sus amores con Felipe IV y del hijo que tuvieron, Juan José de Austria, de la vida nada fácil que tuvieron ella, la Calderona, por ser la madre del hijo bastardo del rey, y él, Juanjo, por ser un tipo brillante en una España que se hundía. A los dos les adoró el pueblo y los dos acabaron sus días de muy mala manera. Hoy hablamos de la Calderona y de Juan José de Austria.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
María Inés Calderón, la Calderona, fue una de las actrices más populares de la escena madrileña del siglo de oro, porque era guapa, guapa y encima era una actriz como la copa de un pino. Había nacido en Madrid en una familia farandulera. Su padre, Juan Calderón, suministraba todo lo que necesitaban las compañías de cómicos que llegaban a la corte. Préstamos, alojamiento, contactos, lo que hiciera falta. Y una hermana mayor, Juana, era otra actriz de cierto renombre en las tablas madrileñas.
Ser actriz en el siglo de oro molaba y tal, pero no era fácil, claro. Para ejercer de comedianta había que exhibirse en público y tener facilidad de expresión, dos atributos que se relacionaban con la prostitución, nada menos. Así que mira tú por dónde, las actrices tenían, pues claro, muy mala fama. Y para echar más leña al fuego, la iglesia consideraba que la presencia de actrices en el escenario era, atentos, una incitación al pecado, nada menos.
Madre mía.
Bueno, extendían la fama también al teatro en general y decían que los corrales de comedias, David, eran antros de perdición y antesalas del infierno.
¡Ay, qué miedo ir al teatro, por Dios!
Daba sustito. Este era el ambientillo cuando la Calderona debutó como primera actriz, con una obra de Lope de Vega en el Corral de la Cruz. Tenía 16 años, David, como 16 soles. Y ya tenía cierto nombre por los papeles secundarios. Bueno, pues se cuenta que Felipe IV fue a ese estreno y se quedó... ¿Cómo se quedó ese hombre?
Pues se tuvo que dar, pues como el rey pasmado.
Se quedó pasmado.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Bueno, Ainara Aristoy es guía especializada en cementerios de Madrid. Ainara, ¿qué nos has traído hoy?
Hola, Ainara, ¿qué nos traes?
¿Qué tal? Hoy es... traigo una joyita, no, joyita no, una joyaza.
Joyaza,
bueno, todo a lo grande. Es una maravilla que tenemos en el cementerio de la Almudena. El hándicap del cementerio de la Almudena es que es tan grande.
Sí,
que
es enorme.
Sí, claro.
Sí, es un poco, por dar indicaciones, un poco así a la virulé. Está en la parte izquierda, según nos vamos acercando al cementerio civil. Ya lo sé. Complicado encontrar, pero bueno, si buscamos en el superbuscador también nos da pistas, ¿eh?
¿De quién es? ¿De quién se trata?
Bueno, uno paseando por el cementerio de la Almudena y se encuentra con una escultura tamaño natural de una mujer bellísima, porque luego se le ve la cara y es una mujer preciosa, tumbada encima de la sepultura de una familia. Y dice uno, ¿esto qué es?
Sí, sí.
Porque es mármol blanco y es evidente, si no, parecería que es una mujer de verdad.
Ajá.
Bueno, pues uno se acerca, es la sepultura de don Santiago Núñez, cuyo fallecimiento se produce en 1936. La viuda,
¿sí?,
que se llamaba Pilar Rubio, nada que ver con la del fútbol, ¿eh? Error. Pilar Rubio era su viuda,
sí.
Iba a encargar al gran, grandísimo, espectacular, maravilloso Mariano Benlliure que haga una escultura de ella misma, una doliente que va a acompañar pues la eternidad de su marido hasta que ella misma fallezca y descanse con él.
Bueno,
dentro de esa sepultura.
Es maravillosa esa escultura,
sí.
La conocimos haciendo el punto sobre la historia,
mm-hmm,
cuando hicimos la ruta por la Almudena. Maravillosa.
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 Bueno, ese matrimonio, hay poca información. Sí que es verdad que la Fundación Benlliure la tiene catalogada la escultura, Pero a tenor de lo que es la propia historia, yo creo que el amor entre esa pareja tenía que ser inconmensurable. Fijaros que la figura de la doliente es una figura que surge en el siglo XIX en los cementerios, viene ya de la parte pictórica, hemos visto en cuadros, pero las culturas sí que surgen en el XIX y también surgen las mujeres reales, esas lloronas que se pagaba porque fueran a llorar a los velatorios.
Las plañideras, ¿no? Las plañideras.
Pues sería un poco la versión moderna de esas plañideras, pero estas de verdad. Pilar es una mujer, yo creo que rota por el dolor. Si os fijáis en la escultura, cuando vas a verla, tiene la mirada ligeramente levantada, pero no deja de estar cerca de donde estaría su esposo descansando. Tiene cara como entre tristeza, no sé si es desesperanza o resignación. Es una mirada viva, y estamos hablando de mármol blanco, pero bueno, lo que no haga Benlliure, yo os voy a contar.
Efectivamente. Y una pregunta tonta. ¿Pilar Rubio está enterrada con Santiago Núñez o no?
Correcto. Pilar Rubio va a fallecer en 1956. Bueno, como curiosidad os diré que la escultura no se llega a colocar en la sepultura hasta 1941, porque se encarga en el 36, pero la guerra civil va a provocar un paréntesis para que no se dañe, lógicamente, pues creyendo que podía causar algún daño, algún bombardeo cercano. La escultura de Pilar no se pone, se pone en 1941, y en 1956 ella va a acompañar ya con su marido dentro, eternamente al que fuera su gran amor. A mí me encantaría poderme colar en un agujerito a ese Benlliure haciendo esa doliente, ¿no?
Sí.
Probablemente ella le estaría contando la historia de amor, y Benlliure, que para mí es uno de los más grandes, para mí y para el mundo tiene que serlo, uno de los grandes escultores del arte español, haciendo esa maravilla. Que, por cierto, lleva un anillo en la alianza, en la manita. Son esos detalles, cuando volváis a verla, porque aunque fuisteis con el punto, tenéis que volver.
Hay que volver, seguro.
Fijarnos en el anillo. Sí.
Fijaos en la alianza y en el detalle, ¿no? Pilar es toda de mármol blanco, las ondas que tiene en el cabello, el peinado, muy elegante, tiene un ropaje muy amplio, pero marca ligeramente lo que es las curvas del cuerpo de una mujer, y las flores en bronce. Como incluso ese detalle de mayor eternidad todavía para un metal, ¿no? Flores eternas para un amor eterno. Estoy enamorada de esta escultura.
Sí, se te nota.
Ainara Aristoy, que es guía especializada en cementerios, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
Un placer.
A vosotros.
Esto es otra historia.
Ya tenemos a Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana. Sara, ¿qué tal?
Historias de amor. Hola, Sara.
Hola.
Momentazo.
¿Qué nos has traído esta semana?
Encantada de escucharos. Bueno, pues, cómo no, yo os voy a hablar de amor, que es de lo que más sé.
No esperábamos menos de ti.
Así que vamos allá. El romance que vivieron María Calderón y nuestro rey Felipe IV fue uno de los más sonados de la época. Las conquistas del rey eran muy conocidas en todos los mentideros de Madrid. Dicen que incluso llegó a tener hasta 30 bastardos.
El tío.
30 bastardos.
Que no paraba.
No paraba, el tío no paraba. Pero sin duda, la que protagonizó con la actriz y cantante fue una de las más conocidas. Todo el mundo hablaba de aquel romance secreto, sobre todo porque fruto de su amor oculto nació el pequeño Juan José de Austria.
Ah, mira, Juanjito.
Juanjito. Y todo comenzó una noche de juerga en la que el rey se fue de farra con Quevedo. En aquella época, la noche madrileña ya era conocida por su fiesta. ¿O qué pensabais? ¿Que había nacido todo en la movida de los 80?
Esto es de toda la vida.
Pues ahí estaba Quevedo llevándose de copas al rey Felipe IV.
De farra.
Para nada, en el siglo XVII ya tenían su movida particular. Bueno, el caso es que el rey Felipe y Quevedo salieron a disfrutar de la noche madrileña. El rey le propuso ir al teatro porque le encantaba, y fueron al Corral de Comedias de la Cruz, donde esa noche debutaba María Calderón, y se quedó más pasmado de lo que ya estaba al verla bailando.
Pues sí, fíjate.
Que era aquello para verlo, claro, ¿no? La señora.
Era para verlo. La Calderón además bailaba una danza así como muy sensual de la época, a la que llamaban Marisápalos, y nuestro rey pasmado sintió un flechazo al verla.
Se repasmó.
El rey movió todos sus contactos para acceder a ella. Con la excusa de querer felicitarla por su estreno teatral, consiguió entrar en su camerino. Y ahí comenzó su historia de amor. Empezaron a verse a escondidas, a tener encuentros amorosos. Y el rey se quedó tan prendado le dijo, te voy a dar un balconcito en la Plaza Mayor.
Te voy a poner un pisito, no sé si ponerte un pisito o un balcón, ¿no?
Pero más que un balcón, la llevó al palco real. Y claro, la reina Isabel de Borbón había aguantado hasta entonces los escarceos de su marido, pero aquello era demasiado humillante.
Claro.
Así que se enfadó y dijo que la expulsaran inmediatamente. ¿Y qué creéis que pasó? Pues que el rey le dijo a María Calderón que no se preocupara, que si la quitaban del palco real, le compensaría con un lugar privilegiado en la Plaza Mayor, un balcón solo para ella.
Bueno.
Y por eso lo del balcón de la Marizápalos.
Claro, los madrileños empezaron a decir, mira, ahí está el balcón de la Marizápalos, en honor al baile que ella bailaba tan sexy.
Claro.
Y fruto de toda esta pasión nació el pequeño Juan José de Austria.
Que a lo mejor fue concebido en el balcón de la Marizápalos y todo.
Pues lo mismo.
Pues tiene toda la pinta. Felipe IV acabó reconociéndolo como suyo, a pesar de que cuando nació fue bautizado como hijo de la tierra, que era la forma que tenían de inscribir a los niños de padres desconocidos.
Por más que este desconocido no era,
a los
bastarditos,
a los 30 bastardos de Felipe IV que les inscribieron como hijos de la tierra.
Claro.
Exacto. Pero bueno, la historia de amor no tiene un final feliz, chicos. Un buen día el rey decidió enviar a María Calderón a un convento.
Ya.
Y después de ser abadesa durante varios años, la tía dijo que estaba harta de la vida monacal y se fue a la Sierra de Valencia. ¿Y cómo se llama esa sierra?
Pues la Sierra de la Calderona.
Calderona, sí, señor. Sí, no, y tiene unas aventuras vivió que, bueno, sí, sí.
La Sierra de la Calderona. Y esto es todo, chicos.
Bueno.
Pues muchísimas gracias, Sara.
Pues muy guay, muy bien contado. Un besito. Y que
un besito.
Nos escuchamos prontito otra vez.
Venga, un besito. Hasta luego.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
¿Qué nos has traído esta semana, Yolanda?
Hola, Yolanda.
Hola, David. Hola, Esther. ¿Qué tal? Pues mira, esta semana os traigo una novela bastante reciente, del año 2019, que se llama Un episodio nacional, escrita por Carlos Mayoral, que es un gran conocedor de la literatura del 19 en España. Y este, como su propio nombre indica, es en cierto modo un homenaje a Benito Pérez Galdós, que en el 2020 se cumplía el centenario de su muerte. Y digamos que Carlos lo que intentaba era, pues bueno, homenajearle, haciendo de su novela también un estilo al que él estaba acostumbrado en los episodios nacionales. Entonces, esta novela transcurre en el año 1888, justamente además el mismo año que en Londres estaban con los crímenes de Jack el Destripador. Y aquí en España el suceso que conmocionó a la sociedad fue el crimen de la calle Fuencarral, que ocurrió el día 2 de julio,
claro.
Que sucedió de una forma bastante extraña, un incendio que los vecinos acuden a sofocar y se encuentran con el cadáver de la dueña de la casa apuñalado y luego prendido fuego. Uh-huh. La criada aparece sin sentido en la habitación de al lado y por sus contradicciones la detienen, es la principal sospechosa. Ella acusa al hijo de la dueña de la casa diciendo que bueno, que tenía deudas de juego y que la había obligado a hacer esto. Es el primer caso, digamos, que en España se recogen los periódicos de forma sensacionalista, incluso los periódicos tomando partido o bien por Higinia, por la criada,
sí,
o bien por el Pollo Varela, que conocían al hijo de la fallecida. Entonces, esta novela, lo que hace Carlos Mayoral es partir un poco de este suceso, del crimen de la calle Fuencarral, y utilizar como excusa una serie de artículos que Benito Pérez Galdós escribió para un periódico argentino que se llamaba La Prensa, pero él nunca escribió un libro sobre el crimen.
Él escribió una serie de artículos, ¿no, Galdós?
Claro.
Exacto, él mandó una serie de artículos al periódico contando, pues, sobre todo cómo iban las sesiones del juicio contra la criada.
Qué
bueno. O sea, fue un juicio mediático casi, ¿no? Una cosa como que luego se ha visto mucho.
No, en absoluto. Fue la primera vez que, claro, que digamos que la sociedad española se encontraba tan dividida. Y además es que incluso el abogado defensor de Higinia fue el propio Nicolás Almerón, que era un personaje que había, a nivel político había sido todo en este país.
Claro.
Entonces, digamos que aunque a Higinia se la condena a muerte, se la condena a morir por garrote vil y se condena a una amiga suya como cómplice 18 años de cárcel, digamos que la solución del caso nunca ha estado clara y sigue sin estar clara a fecha de hoy,
yeah,
porque hubo muchos puntos oscuros.
Sí, ¿cómo fue el último grito de Higinia?
Exacto, porque unos minutos antes de ser asesinada gritó Dolores 14.000 duros. Y es algo que nadie sabe exactamente por qué.
Todos los ingredientes de peliculón tiene, la verdad.
Y entonces Carlos Mayoral recoge las crónicas de Galdós, recoge el crimen de Fuencarral.
Sí, él parte de ese crimen, lo que hace es darle un protagonismo narrando una en la novela a dos voces, una tercera persona para cuando habla de Benito Pérez Galdós y una primera persona para Melquiades, que es un chico de provincias que llega a Madrid, conoce al maestro y se pues que queda a trabajar con él como secretario. Entonces ellos dos lo que hacen es involucrarse mucho más de estos posibles, digamos, los simples artículos que había mandado al periódico argentino y se ponen a investigar por su cuenta qué es lo que pudo pasar esa noche y quién realmente cometió el crimen. Entonces pues van recorriendo el Madrid de la época, la novela está narrada de una forma muy galdosiana, claro, con mucho costumbrismo, grandes descripciones, sobre todo los barrios pobres. Un Madrid que no tiene nada que ver con el Madrid actual, pero que ya acogía a gente de muy diverso pelaje y de todas las provincias que venían aquí a ganarse la vida.
A buscarse la vida, claro.
Sí, y es un relato precioso, porque además también incluye la relación que Benito Pérez Galdós tenía con Emilio Pardo Bazán, que estaban en aquel momento, digamos, en el culmen de su pasión, pero sí, con una elegancia maravillosa.
Un día nos tienes que hablar de Minquiño Mío, ese libro que recoge esas cartas, las que han sobrevivido, que son las que ella le escribió a él.
Sí, porque de él solo, que yo recuerde, solo hay una.
Es que de las de él estaban en el Pazo de Ulloa y parece ser que alguien las quemó. No vamos a señalar a nadie.
Esto da para que nos lo cuentes, sí, esas cartas arrebatadas de amor, sí.
Qué buena historia.
Por si acaso. Sí, la historia es maravillosa, la novela es una pura delicia y de verdad que yo la recomiendo porque además conocer el Madrid de la época con un plano final, además que se incluye en el libro, para que no nos perdamos, para que sigamos el caminar de los protagonistas, de verdad que merece mucho la pena y os la recomiendo de corazón.
Pues esa es la recomendación de esta semana, un episodio nacional de Carlos Mayoral. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Sánchez Risco con su momentazo.
Momentazo, hola Carmen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, cuéntanos.
Pues deseando que nos cuentes.
Pues mira, vamos a hablar de la Calderona.
Ay,
de
la Calderona.
Mujer, que tiene mucha tela que cortar esta mujer. Bueno, que mucho se emplea el término este de hombre renacentista, para aludir a la capacidad de aquellos hombres como Leonardo o como Miguel Ángel, capacitados para manejarse con éxito en cualquier ámbito, desde las artes, la filosofía, los inventos, el homo universalis, ¿verdad? Que todo lo toca y todo lo aprende. Bueno, pues si aplicamos esto a la figura de una mujer, podríamos definirlo con un término con el que muchas nos identificamos, seguro que Esther también se identifica, que es el término mujer orquesta,
mujer,
¿vale?
Orquesta, mujer orquesta, tachan, tachan. Claro,
sí. Bueno. Yo me identifico también,
Con lo de mujer,
con
lo
de mujer orquesta.
Bueno, pues si buscamos el paradigma femenino en esto de lograr éxito en cualquier ámbito que una se proponga, pues tenemos un nombre, la Calderona.
Sí.
Un prodigio de mujer, tal y como indican las diferentes informaciones que se manejan acerca de ella, que leyendo en realidad lo cierto es que pese a no nacer la mujer con un pan debajo el brazo, supo sacar partido y engrandecerse en las mil vidas que le tocó vivir.
Sí, sí.
Nuestra prota puede presumir de tener el mejor currículum vitae del siglo XVII y para comprobarlo vamos a repasar su biografía, ¿vale? Sí.
Repasa, repasa.
Mira, primero, la Calderona Expósita, ¿vale? Nació en 1611 y fue una niña expósita. Para los que no sepan lo que encierra el término, yo aprovecho la coyuntura y les recomiendo que vean mi documental Expósitos.
Sí, señora, recomiendo.
Muy bien, ahí metiendo ahí la cuñita, muy
sí,
bien.
Sí, señora, muy bien.
Pero bueno, hasta que lo veáis, pues que sepáis que María fue abandonada en la calle. Y si lo de ser expósito ya te marcaba la vida,
hombre,
primero porque el índice de supervivencia era muy bajo, y segundo, los que sobrevivían lo tenían crudo crudísimo para alcanzar una vida acomodada. Pues el caso de María hace todavía más brillante la habilidad de nuestra prota de vencer las adversidades. Quiso el universo que fuese abandonada en la misma puerta de Juan de Calderón.
Anda.
Un hombre vinculado al teatro y a los comediantes, lo que sirvió para alimentar el espíritu de futura estrella,
claro,
de nuestra María.
Pues sí.
Porque nuestra María fue actriz.
Claro.
Debutó en el teatro siendo muy jovencita, con 16 años, y eso también tiene su aquel en un momento, ojo, en el que en el resto de Europa las mujeres no podían pisar las tablas.
Claro, que sí. Eso era un poquito de señora así de vida alegre, ¿o qué?
Claro. Hombre, claro, sí. Además, que si alguien no sabe tampoco de lo que hablo, que se vea la peli Shakespeare in Love, la que tenían que preparar para subirse al escenario.
Bueno, que a los hombres les pasaba un poco lo mismo, que a Molière le enterraron un poco fuera de sagrado.
Y a las mujeres más, ¿eh?
Porque, sí, bueno, quiero decir que el teatro estaba muy mal visto en toda Europa, sin embargo en España pues surgían estos fenómenos como la Calderona o como Lope de Vega, ¿no? Que su entierro fue multitudinario.
Sí, estas cosas, mira, ¿lo ves? Un dato más a tener en cuenta de la Calderona.
Sí.
Pues bien, en España sí que les permitían a las mujeres subir al escenario, y esto es curioso porque les otorgaba un cierto grado de libertad de movimiento, ¿vale? Gozaban encima de un contacto directo con la élite intelectual y artística del momento, como es el caso de Lope, Velázquez, Quevedo, y si además eras buena actriz, como es el caso encima de la Calderona, lograbas la fama. ¿Y qué fama, señores, eh? Que ella era una estrella, que ya quisieran Meryl Streep, Penélope Cruz y Sarita Montiel juntas alcanzar el poderío de la Calderona.
Estrellona, sí.
Estrellona total. Y bueno, vamos a ver, también fue favorita del rey, aunque este dato quiero reseñar que es irrelevante en el currículum de la Calderona, ¿eh?
Sí, señora.
Pues pasemos por encima de este dato, que hablaremos mucho de ello, y vamos al siguiente punto de su currículum, si te parece.
Es insignificante, pero nos sirve para explicar el siguiente punto del currículum. Por eso es por lo que hay que tenerlo en cuenta, porque Felipe, cuando se enamoró de ella, la hizo dejar los escenarios, y cuando se cansó de ella, pues me la metió a monja, a la Calderona.
Ay, madre, qué típico también.
De verdad,
esto de meteros en... Es que no nos hemos cansado nunca de meteros en conventos.
Qué obsesión. Es una
Estas vocaciones forzosas, de verdad. Pues imaginaos el cambio de vida. De la calle Huertas, que era el Paseo de la Fama madrileño, a Guadalajara.
No,
del Corral de la Cruz a Valfermoso.
Madre
nuestra
mía.
Calderona, la pobre, se ve ahí convertida en monja en el monasterio benedictino de San Juan Bautista.
Sí.
Sin embargo, si hay algo que caracteriza a esta mujer, es la habilidad para ascender en cualquier empresa que se propusiese. Y si ahora tocaba vida religiosa, la Calderona tenía claro que ella no iba a ser una monja cualquiera. Ella siempre destacaba y engordó nuevamente su currículum en pos de romper el techo de cristal profesional.
Sí, 15
años, dedicada a maitines y cum laudes, y logró convertirse en abadesa.
¡Qué me encanta! Resiliencia se llama eso ahora, ¿no? Adaptación.
Adaptación al cambio, claro que sí.
Es la jefa de la resiliencia.
Sí, pues.
Bueno, pues de abadesa 4 años estuvo dirigiendo el cotarro del monasterio, y esto fue suficiente para que esta mujer con alma de alta directiva ejecutiva comenzase a aburrirse,
claro.
En aquel lugar ya no había un puesto más alto que alcanzar. La mística y la santidad estaban copadas, y ella, pues como que no tenía nada que ver con Sor María Jesús de Ágreda, que además se carteaba con su vez, el rey no le caía nada bien. Y entonces le empezó a resultar tedioso aquello. Estar todo el día haciendo roscas de aire y demás de Santa Clara, pues le parecía un pestiño. Recibir las comidas en el refectorio y darse a los santos oficios todas las Semanas Santas, pues un peñazo. Y la Calderona dijo, vamos a ver. Ella, que era una mujer inteligente y de recursos, sabedora además del freno que supone la edad en términos profesionales, decidió darle un giro a su carrera, reinventarse y apostar por el autoemprendimiento. ¿Y qué hizo? Convertirse en bandolera.
Muy bien, se fugó del convento y se hizo bandolera.
Yo soy tan fan de esas mujeres.
Harta de tanta vida interior, buscó un lugar de montaña que tuviera playa cerca, y allí, entre Castellón y Valencia, montó su propio negocio de bandolera y bautizó la sierra con su apodo.
Vamos,
esto, jefes de recursos humanos del mundo, cazatalentos de ejecutivos, por favor, esta mujer, si hubiese escrito sus memorias, tendríamos la Biblia universal del coaching empresarial, carisma, estrategia, liderazgo. A esta no se le ponía nada por delante. ¡Viva la Calderona!
¡Viva la Calderona!
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Wok Garden tiene un firme compromiso con la calidad de sus productos. Una cocina sana y equilibrada. Te proponemos un recorrido por la cocina asiática. Y si lo deseas, uno de nuestros chefs te preparará una selección de carnes a la brasa. Ven a conocernos a calle Francisco Silvela 63.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Esto es otra historia en Onda Madrid.
Para hablar de cine no se nos ocurre a nadie mejor que Pepón.
Hombre, Fuentes,
que le tenemos ya, que nos está esperando, ¿no? Pepón.
Venga.
Sí, te tenemos por ahí. ¿Estás por ahí o no estás por ahí?
Estoy por aquí.
¿Y qué nos traes? ¿Qué nos traes?
¿Y esta semana?
Antes de empezar, tengo que deciros que no se os ocurre nadie mejor porque no le habréis dado muchas vueltas a la cabeza.
Eso nada, perdona.
Sí, hombre, una máquina.
Muchas vueltas, perdona.
Y además ha tenido mucho éxito tu sección,
hombre,
que lo sepas.
Hombre, perdona.
Sí.
Yo he visto algo en Twitter. Es que a la gente le gusta mucho, bueno, a la gente y a mí, esto de, pues ahí había un bar, ya no está, y acordarse. Esto es un ejercicio divertidísimo.
Claro, esto mola mucho. Y el cine nos permite también viajar por ese Madrid que ya no existe.
Claro.
Efectivamente, aunque a veces esté ligeramente transformado por la magia del cine, como en la peli que os traigo hoy.
¿Y qué peli os traigo?
Qué bien hilo. Pues seguimos en el blanco y negro. Yo os prometo que para la próxima ya traigo una cosa como más reciente.
No pasa nada.
Color, que se vea en Madrid, reconocible por gente que...
Bueno, que ese Madrid en blanco y negro
este
también
es
está muy
bonito, muy
bien.
Y muy nostálgico. A nosotros nos mola también, sí.
Este es el Madrid de la Torre de los Siete Jorobados, de Darneville.
¡Qué buena película!
Esta sí la habéis visto, ¿no?
La vi hace muchos años, pero la recuerdo con mucho cariño. Es que Neville tiene cosas muy buenas, ¿eh?
Neville tiene cosas muy buenas. A mí esta peli me gusta mucho. Y además es una peli que se ha ido reivindicada hace relativamente poco tiempo por los seguidores del Ministerio del Tiempo, porque, como sabéis, toda la idea de ese Madrid subterráneo, de esas cuevas que hay debajo de la ciudad y que fueron construidas por los judíos que huían de la persecución, se rescata en la serie. Y, de hecho, se utiliza el mismo diseño para esa escalera que desciende que aparece en la película de Neville, que es un homenaje precioso. Y oye, que no es fácil de pillar, que no es un homenaje para todo el mundo.
Ah, qué bueno. Pues fíjate, yo eso tampoco lo había pillado, fíjate.
Pues te recomiendo que, os recomiendo a todos que entréis en Google y que busquéis una comparativa de fotos de la peli del 44 de Neville y de la serie, porque es un, ya digo, es un homenaje precioso del que, bueno, se dieron cuenta tres y ya se puso muy, muy de moda y la gente lo mencionaba y mucha gente vio esta peli, que es una locura, es una de las películas de cine fantástico más raras, más locas, porque tienes un poquito de, pues eso, de fantasmas, de cine fantástico, de persecuciones, de Mad Doctor, de expresionismo, que también, que estaba, ya no sé si tan de moda en aquella época, pero bueno, lo estuvo, y aquí tenemos un poco el expresionismo a la española.
Sí.
Y a la Neville, encima, ¿no?
Y a la Neville, que es la clave, porque, claro, el tío mezcla expresionismo alemán con sainete puro, pues con esa retranca madrileña, con esos personajes, esa cupletista, ese periodista despistado y un poco torpe que al final es el héroe a medias de la
¿sí?
película.
Sí.
La película adapta a una novela de Emilio Carrer, con muchas libertades, porque la novela original tiene lo mágico, lo cabalístico, que eran temas muy prohibidos en el año 44.
Uh-huh.
Y eso sí, vamos a ver un Madrid, pues... mágico, un Madrid que en ocasiones es oscuro, es asfixiante. Un Madrid, en la primera mitad de la película, el Madrid de arriba, digamos, que tiene mucho de ese expresionismo que mencionábamos. Un Madrid de callejuelas, de poca luz, de personas que caminan solas a altas horas de la madrugada, de calles llenas de jorobados malos, que los hay buenos, ¿no? Que no son ningún jorobado, pero los de la película, pues buenos no son.
Entonces, un poco inquietante, ¿no? Por lo que describes.
Crea un Madrid donde uno se cree que puede haber fantasmas, que puede haber Mad Doctors con un plan terrible, que secuestran señoritas jóvenes. Y en esa segunda parte, pues vamos a ver ese Madrid subterráneo. Es en la primera mitad donde vamos a tener ocasión de ver, pues, algunas viñetitas de Madrid. Van a desfilar por ahí la Latina, la Plaza de la Morería, el Barrio de las Letras. Uh-huh. Y bueno, pues un poquito de los cafés, los espectáculos, los casinos. Y una cosa que me ha hecho mucha ilusión es ver un espectáculo de marionetas de las que se daban con garrote.
Qué bueno, sí.
Que yo no soy tan mayor, pero he tenido ocasión de disfrutar de eso cuando era muy pequeño. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño.
Sí, sí, sí. Se ve en el Retiro, de vez en cuando algo se ve todavía de eso y mola. Pues qué interesante, Pepón, la verdad.
Y entonces...
Yo espero que a nuestros oyentes les guste, aprovechen la oportunidad para ver la película. y que la disfruten como yo la he vuelto a disfrutar ahora mismo, porque además se puede ver de forma gratuita en internet, está libre de derechos.
¿Dónde se puede ver?
Yo la he encontrado en archive.org, que es una web totalmente oficial, no os estoy recomendando ninguna cosa rara, donde hay un montón de material, películas y cosas ya libres de derechos y que están allí en forma de repositorio. Y oye, se puede ver esta peli y un montón de cosas curiosas que andan por ahí perdidas. Hay que echarle paciencia, hay que buscar, y a veces es la suerte la que te premia con hallazgos como este.
Pues muchas gracias, Pepón maravilla. Fuentes, que nos ha dicho que es guionista y además es un guionista con un sentido del humor muy especial porque también es cómico. Es un cinéfilo empedernido y lo que nos recomienda esta semana es La Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville, año 1944, que se puede ver libre de derechos en archive.org.
Así que a buscarla.
¿Lo he dicho bien, Pepón?
Eso es.
Pues,
no te cambio ni una coma.
Pues muchísimas gracias, Pepón.
Besos, besos, besos. Sigue buscando maravillas de estas y nos las cuentas prontito.
Os las traeré.
Sí, señor.
Érase una vez un rey que se quedó pasmado viendo actuar una actriz maravillosa. Se enamoraron y fueron felices y juntos tuvieron un pequeño pasmadito al que pusieron de nombre Juan José.
Pero qué bonito.
A Juanjo le rompieron el corazón cuando lo separaron de su madre para educarle como un príncipe. Destacó por su gracia, por su inteligencia y por su sonrisa profiden. Era audaz, simpaticote, campechano, ingenioso y un tío hábil, pero de los hábiles hábiles.
Ideal.
Al rey le gustó aquel niño, lo reconoció como hijo suyo y lo puso de gran prior de la Orden de San Juan.
Vale.
Juanjo se montó su pisito de soltero en el castillo de Consuegra, nada menos. Desde allí se pasó media vida intentando merecer el amor de su padre.
El pobre.
A los 18 le mandaron a Nápoles, que andaba levantisca, y la pacificó en 4 años. Al volver a España le mandaron a Cataluña, que andaba levantisca contra Olivares, y también consiguió pacificarla. Sus éxitos le hicieron tan popular que Felipe el Pasmado lo puso de virrey en Cataluña y luego en Flandes, nada menos. Así que ganó batallas, firmó tratados de paz, gobernó lugares imposibles, pero solo eran tiritas para su corazón partido.
Ay, pobre.
Porque ninguna era lo suficientemente buena para Felipe IV, que cada día le pedía más y más. Y sobre todo, ahí estaba la sombra siempre presente de la madrastra, Mariana de Austria, que no podía ver a Juanjo el bastardito, pero vamos, ni en pintura.
¡Qué mala!
Entonces llegaron las derrotas y las derrotas enfriaron más todavía la relación con su padre. Mariana, la madrastra, metió el dedo en la llaga y el corazón derrotado de Juanjo estalló en 1000 pedazos y se encerró en un castillo, en su castillo de Consuegra, buscando reparación y consuelo.
David, qué cuento más triste. Ay.
Un buen día el rey se puso muy malamente de lo suyo. Juanjo se presentó en la corte para decirle el último adiós, pero el rey, su padre, Felipe, no quiso recibirle. Estaba buscando la vida eterna y no quería que un bastardo le recordara sus deslices a última hora. «Que se vuelva con suegra», dijo. «Esta no es hora, sino de morir». Y con aquel adiós ausente cuajado en el corazón desbaratado, Juanjo se quedó huérfano y se volvió a consuegra. Mariana consultó su espejo, espejito mágico.
¿Quién es el más querido del reino?
Y el espejo contestó:
Juanjo, el príncipe bastardo.
La madrastra decidió entonces mantenerle alejado de la corte y pidió que le entregaran su corazón en una caja.
Madre.
Desde aquel día los dos se pasaron la vida luchando el uno contra el otro. Juanjo era ambicioso y estaba preparado y se sentía dispuesto para sacar a España de su declive. Y así, tira y afloja, dando caña y recibiendo palos, erre que erre, pasaron los años hasta que Carlos II, el rey hechizado, pudo sentarse en su trono y se acordó de Juanjo, su hermano, y lo mandó llamar.
Ay.
El corazón de Juanjo se hinchó de alegría. Su hermano lo necesitaba. Juanjo lo enseñó a leer y a escribir, lo enseñó a ser un buen rey, incluso consiguió que por primera vez Carlos II, el hechizado, se peinara.
Hasta los piojos no están seguros con don Juan,
dicen que dijo Carlos II. Así que por fin Juanjo se sintió útil. Era feliz porque había encontrado su lugar en el mundo y la felicidad llegó a todos los rincones del reino porque todos amaban a Juanjo. Pero solo fue un sueño.
Ya me parecía a mí.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Hay mujeres que marcan el camino. Una de ellas es María de Maeztu, una mujer que nos encanta. Y hoy Candela Botello nos trae su perfil. ¡Vamos, Candela! Maestra, pedagoga, directora de escuela, feminista y, como muchas otras mujeres, olvidada por una historia que le negó el lugar y el reconocimiento que se merecía.
Todo
sí,
eso era.
Es que las mujeres siempre estáis olvidadas. Yo no sé qué pasa.
Cuéntanos.
María era una mujer adelantada para la época. Hablaba varios idiomas y, como maestra, utilizaba métodos de enseñanza novedosos y avanzados. Vamos, que era una profesora muy guay.
Qué hombre, pues, eso mola.
En España, a principios del siglo XX, había mucha gente analfabeta. El 71% de las mujeres españolas no sabía ni leer ni escribir. María de Maeztu no se quería quedar quieta ante esta injusticia.
¿Sí?
Y estaba decidida a dedicar su vida a mejorar la situación de las mujeres españolas a través de una educación en la que las mujeres pudieran participar en la sociedad y cultura española igual que los hombres.
Qué importante es eso, porque somos iguales, ¿no?
Pues efectivamente.
Está claro.
Y entonces coge y funda el primer proyecto educativo para la mujer, conocida como la Residencia de Señoritas en Madrid.
Ah, claro, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza.
¿Sabes?
Sí, este era un espacio de formación creativo y cultural donde iban las mujeres pues a hacer sus cosas.
Claro.
En esa época, muy pocas mujeres iban a la universidad.
Claro.
Y las que iban tenían que disfrazarse de hombres para poder pasar desapercibidas y poder estudiar igual que lo hacían ellos.
¿Te imaginas ahora eso? No, que no.
Así que la Residencia de Señoritas abre un mundo a muchas mujeres con ganas de aprender.
Sí, porque ahí podían ir vestidas de señoritas, claro.
Claro,
claro.
Había mujeres como Victoria Kent, Maruja Mayo o María Luz Morales que vivían en esta Residencia de Señoritas mientras estudiaban y ampliaban su formación. Incluso grandes mujeres internacionales como Marie Curie o María Montessori se quedaban aquí durante sus estancias en Madrid.
Qué bueno.
Sí.
Además, María de Maeztu funda el Liceum Club Femenino, con el grupo de mujeres que estaban allí pues, en la residencia.
Ajá.
Y es también la directora del área de primaria en el Instituto Escuela, que este es el que amplía el ideario de la Institución Libre de Enseñanza.
Ah, vale.
Qué bueno. El Liceum, por cierto, que estaba ahí en la Casa de las Siete Chimeneas, en la Plaza del Rey.
Sí, sí.
Cuando empieza la Guerra Civil, María de Maeztu, igual que muchas otras, recoge sus cosas y sale corriendo del país.
Pero corriendo, ¿no?
Claro,
corriendo.
Sí, bueno.
Por alguna razón, acaba viviendo en Buenos Aires y es allí donde muere.
Ya, que es otra de las condenas de las mujeres que abanderaron la lucha contra la lucha a favor de la mujer contra la discriminación, que prácticamente todas o murieron en el exilio o llegaron ya siendo muy ancianas.
Y pues es una gozada que traigas estos personajes, Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual, y sigue trayéndonos estas mujeres, Candela.
Esto es otra historia.
Juanjo, el bastardito de Felipe IV, fue creciendo y creciendo, y como era un chico listo, se convirtió en político, militar, legislador y estratega.
Madre mía.
Todo eso. Tenía don de gentes, cualidades de mando y capacidad diplomática. Pero espera, hablaba bien y despuntó en la música, la pintura y demás artes.
Madre mía, decía de todo el tío.
Era re listo. Le gustaba estar al tanto de las novedades de la época y de los libros que se publicaban, que también leía.
Pues sí.
Tuvo, además, un don de palabra de flipar. Supo como nadie sacar tajada del poder de la prensa, que andaba dando ahí sus primeros pasos, y que él utilizó un día sí y otro también contra su archienemiga, Mariana de Austria.
La madrastra.
La madrastra mala.
Qué miedito.
Sí, sí. Entre otras iniciativas, pagó el nacimiento de la Gaceta de Madrid, que dirigía uno de sus coleguitas, Francisco Fabro, que además era su secretario, y no dudó en utilizar la Gaceta para presentarse como legítimo heredero de la corona. Lo que viene siendo un vehículo de propaganda.
Pues sí.
Que ya sabía
él.
En
aquella época, fíjate.
En aquella época. Cuando Felipe IV le dio por morirse y Mariana de Austria se puso de regente, mandó a Fabro, pues imagínate, lejos, bien lejos de la corte. Y se quedó con la Gaceta de Madrid y ella ahí arrampló. ¡Qué menuda era ella! Para convertirla en el medio de propaganda de su hijito Carlos II, que ya estaba él allí. Pero Fabro dijo, anda, ¿y yo qué? Pues el RQR... siguió fundando gacetas para alabar las hazañas de Juanjo de Austria.
Fíjate.
Él no se conformaba, que se lo quedaba a Mariana, pues él seguía con
pues
las gacetas.
Sí, claro, señor. Que sí.
Los puñales y las críticas volaban de una gaceta a otra. A Juan José le ponían de bastardo crápula y a Mariana de arpía.
Qué raro, ¿no?
La escuela satírica del siglo de oro, Quevedo, Góngora, Lope, había dado sus frutos en un país que siempre pues, ha destacado en esto de reírnos a cuenta de los reyes.
Pues sí.
Que también daban motivos, ¿eh? Un buen día apareció uno de esos pasquines colgado en la casa de la panadería de la Plaza Mayor y decía...
¿A qué vino el señor don Juan? A bajar el caballo y subir el pan.
Pues eso. Se refería a la estatua ecuestre de Felipe IV que se había trasladado desde el Alcázar hasta el Buen Retiro. Y es que, en general, los austrios españoles aceptaban mucha libertad de expresión para aquellos tiempos, ¿verdad?
Pues sí, es que la libertad de expresión y las libertades en general con los austria eran bastante sorprendentes.
Sí, sí.
Investiga.
Investiga.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hoy arrancamos una nueva sección porque nos hemos dado cuenta de que, bueno, faltan muchas cosas que contar, pero sobre todo Madrid ha tenido una historia muy relacionada con la prensa y por aquí han pasado periódicos, revistas, gacetas y periodistas, pues de todo tipo.
¿Y a quién hemos invitado?
Pues hemos invitado a Esperanza Martín, que es periodista y que controla mucho de la historia de la prensa en Madrid. Hola, Esperanza.
Y la tenemos aquí. Hola, Esperanza.
Hola, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿qué nos has preparado para arrancar esta sección?
Pues mira, hoy os traigo un montón de cositas que os van a dejar topicuetos. ¿Sabéis que el Boletín Oficial del Estado fue el primer periódico de Madrid?
Ah, pues no lo pues sabíamos, no. Cuéntanos.
¿Y eso? Sí. Sí, sí.
Se llamaba entonces La Gaceta de Madrid.
Ah.
¿Y sabéis de dónde viene el nombre de Gaceta?
Gaceta, no sé, ¿a qué suena?
A ver.
Ya en el Renacimiento existían diferentes formas de comunicación que utilizaban las casas comerciales para avisar de cualquier asunto relacionado con los negocios.
Uh-huh.
Y que terminaron dando información política, militar, consejos de todo tipo, predicciones del tiempo, del futuro...
Uh-huh.
Y que se convirtieron en una forma de culturizar a las capas más analfabetas de la población.
Uh-huh.
Bueno, pues uno de esos medios eran los avisi.
Surgieron
en el comercio italiano y se extendieron por toda Europa con diferentes nombres. Eran unos folios plegados con noticias y su precio era una moneda que se conocía como gaceta.
Anda.
Que al final terminó dándole el nombre.
O sea, que nombre a la publicación, la moneda...
Con la que se pagaba.
Qué
curioso.
Sí,
eso es.
Bueno, pues nuestra gaceta fue fundada en 1661. Tuvo diferentes nombres. Apareció y desapareció como el Guadiana durante una temporadita, ¿eh?
Sí.
Hasta que en 1697 se convierte en el primer periódico semanal español. Llegó a tirar hasta 10.000 ejemplares y se vendía en Europa y América.
Sí, sí.
Pero 10.000 ejemplares en 1697.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Como ahora...
Y desde entonces sus nombres, bueno, fueron bien variaditos según el gobierno de turno. Se llamó La Gaceta del Gobierno, de la Regencia de España e Indias, Gaceta Española, Gaceta de la República. En fin, le cambió más de nombre que Mortadelo de traje. Bueno, pues os cuento que este periódico nació desde la iniciativa privada, pero claro, cuando vio la tirada que tenía, cambia todo durante el reinado de Carlos III. Y en 1762 decide otorgar a la corona el privilegio de imprimir la gaceta.
Claro.
De esta forma, la publicación pasa a convertirse en un medio de información oficial que refleja los criterios, las decisiones del gobierno, etcétera.
Claro, o sea, cuando el gobierno decide algo, lo publicaba la gaceta.
Hombre, es que vio que ahí había...
Claro.
Y así, poquito a poco, pues en 1836 se establece que los decretos, órdenes e instrucciones que dicta el gobierno se considerarán de obligación desde el momento en que sean publicados en la gaceta.
Ah, o sea, que no solo lo utilizaban para publicarlo, sino que encima le daba valor también a esa
publicación.
Lo oficializa,
claro, lo oficializa.
Y entonces, desde 1986, se llama Boletín Oficial del Estado.
Es el BOE.
Es otra historia.
Muy interesante.
Bueno, ¿os ha gustado?
Muchísimo.
Muchísimo.
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Y estamos ya con Guillermo Gamboa, que nos tienes en ascuas. ¿Qué nos has traído esta semana?
Momentazo, Guille.
Pues mira, esta semana os traigo de cómo Juan José de Austria dio el primer golpe de Estado de la historia moderna de nuestro país.
Anda, ¿y cómo fue?
Pues fue un lío bastante bastante grande. Hay que decir que era un buen tipo. Juan José de Austria era un buen tipo, dio un golpe de Estado, pero bueno, fue un buen tipo. Era bastardo de Felipe IV, entonces, por lo que sea, Mariana de Austria, que era la mujer de Felipe, no le gustaba. Entonces, claro, el pobre hombre pues ya las tenía mal dadas.
Claro, es que era madrastarda.
Por lo que sea, motivos tenía. Luego que ya fuera una arpía, pero en fin.
Entonces Mariana se dedicó toda su vida a hacerle la vida imposible al pobre Juan José. Claro. Lo que pasa es que Juan José, pues las cosas le iban bien. Al tío le iban bien en las guerras, el tío ganaba, la gente le reconocía por la calle y a Mariana eso no le gustaba.
Claro.
¿Qué
claro.
pasó? Que pierde en Portugal, una derrota catastrófica. Perdimos Portugal en parte por eso y muere Felipe IV. Entonces, claro... Ahí Mariana, que empieza la regencia porque Carlos II era muy pequeño, pues dice, mira, a este le voy a dar yo. Y entonces ficha como válido a Juan Everardo Nitar, que era un jesuita, era un tío que la liaba parda. Le encantaba el poder y decía, mira, Juan José de Austria, que este no va a pasar. Entonces se declara una guerra entre los nitardistas y los Juan Joséardistas, o bueno, los partidarios de Juan José. Juan José sabía que Nitar no era muy querido en la corte, era extranjero, y entonces empieza a conjurar. Nitar se entera, ¿y qué hace? Pues le propone a Mariana casar a Juan José con la hija del futuro rey, ojo, de Polonia. Lejos, le quería mandar lejos. Juan José pues se puso a conspirar un poco más y le empiezan a relacionar con un intento de envenenamiento a Nitar. Tiene que salir pitando porque le iban a mandar a juicio y entonces se va a Cataluña. O sea que desde allí empieza a seguir conjurando Juan José y vuelve a Madrid con un ejército muy grande a pedirle a Mariana que quite a Nitar de valido. Pues Mariana dijo, venga, vale, voy a poner a Fernando de Valenzuela. Que Valenzuela era otra pieza, porque claro, ya Carlos II empieza a gobernar, comillas, que no hacía nada y Valenzuela lo aprovecha. ¿Qué pasa? Que los nobles se enfadan y dicen, este tío manda más que el anterior. Y dice, bueno, vamos a poner a Juan José, que por lo menos, como está mucho tiempo por aquí, le conocemos de algo. Claro, Juan José ya se viene arriba. Él estaba en Aragón, encima Carlos II, no sabemos cómo, le envía una carta diciéndole, ven aquí, que es que nadie me hace caso, socorro. Y entonces se viene arriba, los nobles le animan, 15.000 hombres. Se baja a la Virgen del Pilar, se consagra y baja a Madrid. Entonces, claro, Valenzuela, Filipinas. Y Juan José, ministro. Esto es lo que pasa siempre,
que das un golpe de Estado y te quedas ahí con el poder.
Exactamente. Claro. Bueno, Guille, pues nada, seguiremos con otros jaleos en los siguientes programas. Muy bien con tal jaleo.
Gracias.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Y ya nos acompaña Edgar Martín, director de orquesta, que un domingo al mes está con su espectáculos,
su
espectáculo porque es especial, con Camerata Musicalis, en el Teatro Nuevo Alcalá. Hola, Edgar.
Hola, Edgar.
Sí, buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien. Muy bien.
¿Qué nos has traído esta semana? Sorpréndenos.
Pues esta semana os voy a hablar de un compositor en que, como muchos, entre los cuales me incluyo, antes de conocerle a él, conocimos a su música y decimos aquello de, esta es la canción de la miel de la granja San Francisco, ¿os acordáis?
Escuchamos. Ah, es verdad, esta es la de los anuncios, de
nuestra infancia.
Y es de Boccherini.
Efectivamente, pues esto es de Boccherini, que nosotros pues siempre pues la hemos ubicado dentro de ese anuncio comercial.
Sí.
Pues es Boccherini. Y Boccherini pues vivió en Madrid aquí mucho tiempo. De hecho, en 1770 fue nombrado compositor de la Capilla Real por el infante Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio.
Todo eso.
O sea que... De hecho, actualmente sigue enterrado en la Basílica de San Miguel, que está en la calle San Justo, aquí en Madrid.
Y fue vecino, bueno, no llegaron a convivir, pero vivía en la misma calle que Quevedo, ¿no? Ahí en la calle Madera.
Madera.
Creo que sí, efectivamente.
Tiene una placa ahí, sí, que lo recuerda.
Sí. Pues este compositor, entre muchas de sus obras, nos dejó pues una joyita, que es la música nocturna de las calles de Madrid. Esta pieza es increíble porque tenemos diferentes números que representan la vida madrileña. Y entonces él a su editor le dijo, bueno, esta obra no tiene mucho aquel porque fuera de España no la entendería nadie y no la tocarían bien, porque para eso tienen que ser de Madrid y entender la vida de Madrid. Empieza pues con la campana del Ave María, que es la llamada de los fieles a la oración. Luego aparece otro número que es el tambor del soldado, el minueto de los mendigos ciegos. Y en este número es muy gracioso porque Boccherini indica en la partitura que los violonchelistas se tienen que poner el violonchelo como si fuese un guitarrón. El siguiente número es el Rosario y el más famoso, el más conocido, es la Pasacaglia, el Pasacalle, también conocido como los Manolos.
Ajá.
Que realmente no es un pasacalle en la forma musical, sino que lo que imita es el canto del pasacalle que conocemos en Madrid, ¿no? Esta pachanga que va por las calles pues animando a la sociedad. Esto es lo que intenta imitar y reproducir en esta pieza, que es de las más conocidas y que reconocemos todos. O sea que es una obra, bueno, después viene el último número, la retirada, que es la retirada de los militares de las calles, de su vigilia nocturna. O sea que, fijaos que tiene todo para ser una obra pues que refleja muy bien la vida de esa época de Madrid.
Sí, muy madrileña. Sí,
qué bonito.
¿Habéis visto? Pues eso es lo que os traigo hoy.
Pues chulísimo.
Muchas gracias, Edgar, y nada, nos vemos por el Teatro Nuevo Alcalá y nos escuchamos la semana que viene.
Eso es.
Perfecto, pues que tengáis muy buena semana.
Igualmente. Abrazo.
Juanjo siempre trató de gobernar honradamente, pero como suele ocurrir, pues tuvo que pagar demasiados peajes con los nobles que le habían apoyado. Pues
claro,
como suele ocurrir.
Suele pasar,
claro.
Sí.
Si a esto le unimos la crisis económica y las continuas derrotas en Europa, pues ya vemos que Juanjo lo tuvo bastante chungo cuando se hizo mano derecha del rey Carlos II. Así que Juanjo acabó perdiendo la confianza de todos los que pensaron que sería capaz de recuperar el prestigio de antaño. A los 50 años a Juanjo le dio por morirse cuando de repente, catacroker, se le paró el corazón.
Muerto, matado.
Los médicos pusieron nombre a su enfermedad, fiebres tifoideas, pero aquella muerte fue tan repentina que apestaba a sospecha, a mano negra, a veneno. El pueblo señaló directamente a Mariana, la madrastra, su archienemiga, que se salió con la suya y perdió el trasero para volver a sentarse a la derecha de su hijo Carlos II y volver a mangonearle.
Sospechoso.
Sea como sea, el asunto pasó sin pena ni gloria. En aquella España que avanzaba sin frenos hacia su decadencia, a nadie le importaba un Austria más o un bastardo menos. Carlos II ni siquiera acudió a velar su cadáver. Eso sí, le enterraron en el Escorial con todos los honores que le correspondían, vestido con el hábito de la Orden de San Juan. Antes le habían sacado el corazón para mandarlo a los pies de la Virgen del Pilar, donde descansa todavía en paz.
¡Qué mal rollo el corazón!
Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan liderando una intriga palaciega para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí, dudando entre dedicarnos al Teatro del Siglo de Oro o a financiar una gaceta para hacernos propaganda, Esther y David, os esperamos en el próximo programa de...
¡Esto es otra historia!